La última semana de julio siempre es muy especial por muchos motivos. Algunos empiezan las vacaciones, otros hemos vuelto al trabajo. Parece que los días son interminables, luminosos, felices, calurosos. Y cada 26 de julio se celebra un día que nos parece especialmente bonito, el Día de los Abuelos. Jorge Alcalde nos ha convencido de que detrás de la figura del abuelo y de la abuela hay mucha ciencia, como detrás de casi todo. Así que vamos a hablar un poco con él precisamente de eso, de la ciencia de los abuelos. Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Dices que el ser humano es de las pocas especies que disfrutan de sus abuelos.
Sí, es verdad. Fíjate que en el reino animal, prácticamente en todas las especies que conocemos, la longevidad no es tan larga como para permitir que un individuo pueda ver nacer a sus primeras crías, a sus hijos, y a la siguiente generación, que serían sus nietos. La inmensa mayoría de los animales mueren antes de que esto ocurra, y hay muy pocas especies, quizás algunas familias de elefantes, y por supuesto el ser humano, en las que podemos convivir 3 y hasta 4 generaciones, si todo va bien, ¿no? Y el abuelo o la abuela tienen suficiente salud como para poder ver incluso no solamente a sus nietos, sino a sus bisnietos. Esto es así porque generalmente el ciclo reproductivo de las hembras, en las especies animales e incluso en las más pequeñas, a veces de los insectos, está muy relacionado con su longevidad. Cuando una hembra, por ejemplo, de chimpancé, deja de ser fértil, que suele ser a los 30, 35 años, está ya al final de su vida. Justo a los 30, 35, 40 años fallece. No hay un periodo, como pasa con las mujeres, las hembras del género Homo sapiens, ¿no? No hay un periodo en el que después de perder la fertilidad todavía queden 20, 30, 40, 50 años de vida. Y eso es exclusivo de la especie humana.
Jorge, ¿cuál es entonces el origen de que tengamos abuelos?
Si tenemos en cuenta esto que os acabo de contar, de que esa diferencia de edades entre las especies animales y el ser humano, lo más interesante de esto es que la ciencia ha descubierto por qué ocurre esto. Fijaos, los seres humanos somos unos animales que nacemos muy poco desarrollados. Desde que nacemos realmente casi como fetos inmaduros, hasta que somos capaces de andar y de ser ciertamente independientes, pasa mucho tiempo, pasan años. No ocurre así con otras especies. Un cabritillo o un potro acaban de salir del vientre de su madre y ya empiezan a corretear casi de manera independiente, ¿no? Esto ocurre en los seres humanos porque los seres humanos tenemos que nacer sin madurar. Nuestra cabeza es más grande con respecto al resto del cuerpo porque tenemos un cerebro más grande que en otras especies. Si se esperase a que desarrollásemos completamente nuestro cráneo y nuestro cerebro, no podríamos caber por el vientre de nuestra madre, no podríamos caber por el canal de parto. Nacemos inmaduros. Y precisamente por eso es tan interesante que exista no solamente una generación de padre y madre, sino 2, los abuelos, que cuiden a esa cría durante mucho tiempo para que la madre pueda volver a procrear. Si tuviese que esperar la madre a que sus primeras crías fuesen maduras, pasaría mucho tiempo y se perdería capacidad de reproducción. Lo que ocurre con otros animales es que enseguida la madre puede dar rienda suelta a sus crías con independencia porque puede volver a procrear. Bueno, esta relación entre las necesidades de procreación de la especie y las especificidades de nuestro cerebro y del cuerpo de las madres humanas es la que ha favorecido que haya más generaciones cuidando a las crías y, por lo tanto, nosotros tengamos la suerte de contar con un tesoro que no tienen otras especies, que es tener abuelos y abuelas.
Es fascinante, la verdad. Le debemos nuestra evolución como especie a los abuelos y a las abuelas.
Absolutamente, porque aparte de que esto tiene una razón física que acabamos de explicar, imagínate los beneficios sociales, emocionales, intelectuales que tiene contar con más de un padre y una madre, con un abuelo y una abuela también, bueno, 2 abuelos y 2 abuelas. Pero eso genera mayores relaciones sociales, mayor interacción, mayor capacidad de desarrollo del lenguaje, mayor capacidad de desarrollo del juego y, por lo tanto, nos hace más inteligentes. no solamente nos permite cuidar mejor a las crías, sino que el entorno familiar que nace con abuelos, padres, hijos y nietos sea mucho más rico que otras especies animales. Así que efectivamente le debemos lo que somos como seres humanos, se lo debemos, entre otras cosas, a los abuelos y las abuelas.
Está claro. Y también creo que les debemos en buena medida nuestro comportamiento.
Sí, y fíjate que aquí hay una serie de investigaciones muy recientes que a mí me han dejado fascinado, porque parece mentira, ¿no? Claro, nosotros que tenemos, sabemos que de nuestros padres heredamos muchas cosas. Heredamos también la actitud, la forma de pensar, ¿no? La forma de comportarnos, posiblemente por el contacto, también quizá por los genes. Pero ¿heredamos algo de nuestros abuelos?, se ha preguntado la ciencia, y han descubierto que sí, también heredamos directamente cosas de nuestros abuelos. Por ejemplo, y esto es lo que te decía que me parecía fascinante, hay investigaciones que demuestran que los nietos de personas que han padecido el holocausto nazi, que estuvieron en campos de concentración, incluso aunque no hubiesen tenido contacto directo con los abuelos, han desarrollado una serie de traumas, de pesadillas, de miedos similares a los que hubiesen tenido si hubiesen tenido contacto con los abuelos. Parece ser que el horror que vivieron los abuelos y las abuelas se transmitió de alguna manera genéticamente a los padres y madres y de ellos a los hijos. Es lo que se llama epigenética. Una cosa son los genes, la carga genética de nuestra reproducción, y otra cosa son cómo el ambiente lo modifica. Pues eso se ha demostrado que se puede heredar de abuelos a nietos. Se traspasa de abuelos a nietos. Es decir, que somos mucho más parecidos a nuestros abuelos de lo que nos creemos.
Claro. Jorge, ¿es verdad el dicho popular de que como la cocina de mi abuela no hay nada?
Es una curiosa pregunta porque tiene mucho de ciencia y mucho de historia, y sobre todo mucho de psicología, ¿no? A ver, yo creo que todos creemos efectivamente que la cocina de la abuela era la mejor, ¿no? Qué bien se hacía antes los platos. Bueno, obviamente, nuestras abuelas, nuestros abuelos no vivían en un entorno en que la alimentación fuese lo mejor. La esperanza de vida era peor, había más intoxicaciones alimenticias, había menos recursos para comer. Yo creo que la comida es hoy mucho mejor de lo que fue hace 50 o 100 años. Eso es obvio, y hoy vivimos mucho más tiempo y más gente come de manera más sana. La comida de la abuela puede que no fuese la más sana del mundo, era una comida muy basada en la península ibérica, pues en lo que había en ese momento y en los recursos que se tenían, que muchas veces no era precisamente lo más sano, no sería una dieta equilibrada. Pero lo que sí nos parece es que es la mejor porque emocionalmente nos recuerda a lo mejor de nuestras vidas. Una vez más, al contacto con nuestros abuelos. Nos parece la que era mejor era nuestra abuela, cocinase como cocinase. Y eso también tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con la impronta que deja en nuestro comportamiento la relación con esa generación primera de la familia, que es algo, insisto, que solo los seres humanos tenemos entre todos los animales del planeta y que, por lo tanto, tenemos que cuidar más que otras cosas.
Pues muchísimas gracias, Jorge, a esta oda que nos has hecho a los abuelos. Es un placer siempre hablar contigo.
Ya sabéis que es un placer madrugar siempre para hablar de estas cosas. Un abrazo muy fuerte. Hasta otra.